Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, consultor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar del aspecto sociológico de Marx, ¿no? A Marx no le gustaba que le consideraran sociólogo, pero hay que decir que la verdad es que lo era, es el que mejor conoció y explicó la sociedad de su tiempo, ¿no? Marx analiza la sociedad para transformarla y mejorarla, ¿no? Lo que desea, evidentemente, es terminar con la sociedad capitalista que oprime a la clase trabajadora. Él, al ver la lucha de clases que hay en la sociedad de su tiempo, ¿no?, en pleno apogeo de la revolución industrial, estudia sociedades anteriores y ve que en las sociedades anteriores también había lucha entre pobres y ricos, ¿no? Lucha entre pobres y ricos. Él, evidentemente, en el tiempo que vivió, se centra en las dos principales clases sociales, que son la burguesía y el proletariado, ¿no? Evidentemente, él sigue la herramienta hegeliana, ¿no?, de la dialéctica, ¿no? La dialéctica hegeliana es tesis, antítesis, síntesis. Bien, lo que hace Marx es aplicarla a la sociedad de su tiempo. La tesis sería la burguesía, la antítesis sería el proletariado, la síntesis sería la revolución. Lo que produciría esa lucha entre esas dos clases sería la revolución. Para él, evidentemente, el producto de esa dialéctica hegeliana de tesis, antítesis y síntesis sería la victoria, evidentemente, del proletariado sobre la burguesía. ¿Por qué la victoria del proletariado? En cierto sentido, porque era mayoritario, ¿no? Es decir, el proletariado era mayoritario en la sociedad en la que vivió Marx, ¿no? A ser mayoritario sería más fácil, evidentemente, echar a la burguesía poseedora de los medios de producción, ¿no? Bien, en Marx hay cinco puntos que hay que estudiar, que son básicos, ¿no? El potencial humano, la alienación, la estructura de la sociedad capitalista, la cultura y la economía. Para él, el potencial humano debe llevar al hombre a ser consciente de su situación y luchar contra los poderes que lo oprimen. Esto, evidentemente, está totalmente relacionado con la lucha de clases y con, evidentemente, con la lucha de clases. Después hay otro punto de vista, que es la alienación. Nos habla de la alienación, que es producto de la disfuncionalidad del capitalismo, ¿no?, que conlleva a la misma clase trabajadora a la alienación respecto a la actividad productiva, a lo que se obtiene de dicha actividad productiva y también respecto a los compañeros y compañeras de trabajo. Alienación sería aquí el no rebelarse contra las injusticias, ¿no? Estar alineado es estar como no saber, ¿no?, o no querer, ¿no? Más bien es no saber, ¿no? Quien gana, evidentemente, con su trabajo es el capitalista, ¿no? Y mucho más cuando nos habla de la plusvalía, ¿no? Evidentemente, el capitalista, en la época de Marx, en la actualidad, gana ya dinero con las cuatro primeras horas que trabaja el trabajador. Con esas cuatro primeras horas de trabajo, el capitalista ya gana dinero. Las otras cuatro, cinco, seis horas que trabaje el trabajador serán más beneficios aún para el capitalista, ¿no? Es decir, que, bueno, ese es el concepto de plusvalía y que al final el que gana siempre es la burguesía capitalista, ¿no? Y para él solo la emancipación de la clase trabajadora puede llevar al desarrollo del ser humano que está hundido dentro del sistema de la producción capitalista, ¿no? Para él, la humanidad debe salir de la explotación que supone el capitalismo, ¿no? En las estructuras de la sociedad capitalista estudia los análisis de las relaciones sociales, de las mercancías, del capital, de la propiedad privada, de la división del trabajo y de la clase social, haciendo hincapié en que el trabajador y trabajadora deben tener una conciencia de clase y apartarse de la falsa conciencia de la ideología capitalista y de la religión. Evidentemente, Marx busca el conflicto social para la emancipación de la sociedad. Su obra más importante es el Manifiesto Comunista, que está hecho conjuntamente con Engels en el año 1845. En este libro, el Manifiesto Comunista, aparte del Capital, es donde se encuentra el punto fundamental en el pensamiento de Marx, ¿no? Que es la evolución histórica de la humanidad, ¿no? La continua, hemos visto que Marx estudió las sociedades antiguas, las sociedades medievales, las sociedades modernas. Vio esta evolución histórica de la humanidad, ¿no? La continua lucha de clases entre los que tienen el poder económico y político y la sociedad oprimida. Evidentemente, tanto Marx como Engels fueron unos creadores de una ciencia social, ya que califican la realidad social como un todo, ¿no? Que está compuesto por partes independientes e inseparables, con una correspondencia vigorosa y activa, es decir, que hay fenómenos sociales que solo se explican bajo una unidad, y esta unidad para Marx y Engels es el socialismo, ¿no? Y el socialismo que nos lleva al comunismo. El comunismo se inscribe en el movimiento real de la historia, la sociedad obedece a leyes que no dependen de la voluntad de los hombres, ¿no? Y que en última instancia son el resultado del proceso real de producción, ¿no? Los hombres pueden, en la medida en que son conscientes de estas leyes, acelerar la marcha de la historia, ¿no? En realidad, para el materialista práctico, es decir, para el comunista, se trata de cambiar el mundo existente, de atacar y de transformar el estado de cosas que se ha encontrado. Esto quiere decir, volviendo a la alienación, que si el obrero es consciente y no está alineado, es la forma en que estará preparado para transformar la sociedad. Él, evidentemente, busca un sistema social en el cual la propiedad es posesión común de todo el pueblo, conforme al principio de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Durante buena parte del siglo XIX fue sinónimo de socialismo, pero después el Manifiesto Comunista de 1948 y de otras obras de Marx, Capital y Engels, se fueron separando estos términos, ¿no? En la teoría de Marx, el socialismo representa una etapa en la cual sucederá la sociedad comunista, ¿no? El marxismo, interpretado como marxismo-leninismo, implica una fuerte distinción entre partidos socialistas y comunistas. Evidentemente hablo del leninismo porque, evidentemente, fue porque Lenin fue el primero en aplicar una política marxista, ¿no? Aunque evidentemente en la Unión Soviética no se reprodujo esta política en el tiempo. Para mí el Manifiesto Comunista fue un documento visionario que fundó el Movimiento Comunista Internacional, ¿no? Una exposición concisa de las fuerzas motrices de la historia que puso en claro que la voluntad de Dios, las acciones de grandes hombres hacen la historia y que tampoco es una serie de accidentes, ¿no? Al contrario, aclaró que la historia avanza como resultado de la lucha entre distintas agrupaciones sociales o clases, ¿no? Y dicha lucha se desprende de la base económica de la sociedad. El manifiesto es la primera y más concisa formulación de las metas de la revolución proletaria. Hablo también de Lenin, en el sentido de que dijo del manifiesto que en esta obra se expone con una capacidad y ideas geniales la nueva concepción del mundo, ¿no? el materialismo consecuente aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como la más completa y profunda doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario histórico mundial del proletariado como creador de una nueva sociedad, de la sociedad comunista. Bien, sin más y hasta otra, buenas tardes.